El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles y sábados a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, recordando también que emitimos a través de Balboa Estéreo e igualmente a través de la Internet. Queremos en primer lugar agradecer a la Sociedad Caucana de Pediatría y a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán Rico Buen Trato por permitirnos estar en la mañana de hoy con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, es la parte de relaciones interpersonales e inteligencias múltiples. Para eso hemos invitado a Beatriz Elvira Paz y Oscar Pantoja. Ellos son médicos, en este momento están haciendo su especialización en pediatría y durante estos breves minutos trataremos estos tópicos tan interesantes. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar.
Buenos días, doctor.
Buenos días, doctor.
Bueno, cuando hablamos de relaciones interpersonales e inteligencias múltiples, esto tiene mucho que ver, porque el ser humano ante todo es un ser social para poderse desarrollar plenamente. Y ese espíritu social lo empieza a desarrollar inclusive desde antes del nacimiento, ya en el vientre materno, cuando empieza a establecer relaciones con su madre. Y obviamente después del nacimiento, con las relaciones que establece con sus padres, con su familia más próxima, y posteriormente ya con las relaciones que empieza a tener con los demás. Para tener esto hay algo muy interesante, que es la parte de la teoría de las inteligencias múltiples, en la cual hay dos inteligencias que son sumamente importantes, que son la intrapersonal, o sea, que es la capacidad que tiene el individuo de hacer una introspección, como de analizarse a sí mismo, y la interpersonal, que es la capacidad que tiene el ser humano de relacionarse con otras personas. De ahí la importancia que nosotros hemos visto en este tema. Oscar, quisiera que nos comentaras un poquito. Desde Oscar, parémosle, espérenme.
Yo sí.
Es que...
Oscar.
¿Ya? Qué pena con usted. Oscar, ¿ya? Oscar, quisiera que nos comentaras... Ah, Beatriz. Okay. Otra vez. Beatriz, perdón. Beatriz.
Okay. Tranquila.
Beatriz, quisiera que nos comentaras un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de relaciones interpersonales en la infancia.
Claro, doctor. Bueno, para empezar debemos entender qué son las relaciones interpersonales. Básicamente, con esto nos referimos a todo tipo de interacción recíproca que puede haber entre dos o más personas y que se encuentra regulada por las leyes o la normatividad de la interacción social. Estas normas no están escritas en ningún documento, no están estipuladas como tal en ninguna parte, pero son las que aprendemos desde la infancia. Para poner un ejemplo, el no insultar a otra persona es una de esas normas que aprendemos desde que somos niños y que debemos tener en cuenta a la hora de aprender a interactuar. Ahora, cuando nosotros nos referimos a las relaciones interpersonales en la infancia, tenemos que entender que para que haya relaciones interpersonales es necesaria la comunicación y por ende es necesario que haya un mínimo desarrollo del lenguaje para empezar a formar adecuadamente este tipo de relaciones. Si bien desde el vientre materno uno puede empezar a establecer una relación o un apego con su madre, no es sino más o menos hasta las edades preescolares tempranas en que realmente empiezan a establecerse las relaciones como tal.
Cuéntanos por qué son importantes estas relaciones interpersonales en la infancia.
Bueno, para empezar tenemos que partir del hecho de que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de vivir en sociedad, dado que los grupos sociales permiten que haya una mejor supervivencia de cada uno de los individuos porque hay una protección mutua. Sin embargo, para que haya un grupo humano que tenga un adecuado funcionamiento, hay que tener unas reglas mínimas de convivencia a las cuales debe adaptarse cada individuo desde las etapas más tempranas de su vida, y esto es lo que nosotros llamamos socialización. Es importante que se generen relaciones interpersonales desde la infancia, porque los niños, cuando aprenden a relacionarse adecuadamente entre sí y con los adultos, empiezan a formar un carácter y empiezan a formar, digamos que las bases para ser adultos funcionales en una comunidad o en una sociedad. Para esto están pues diferentes contextos, tanto el contexto del hogar como los contextos escolares, y podríamos decir que en este sentido el ejemplo es la principal forma de aprendizaje, puesto que un niño que ve que sus padres no hacen trampa, le enseñan que no se debe hacer trampa, para poner un ejemplo, debe aplicar esto cuando ya llega al colegio, cuando se relaciona con pares, en el juego y en su quehacer diario, y si lo aprende de la manera adecuada cuando sea adulto, va a hacerlo de esta misma forma.
Creo que lo que acaba de decir Beatriz, hay algo muy importante. En primer lugar, el hecho de que es la comunicación entre nosotros como seres humanos la que permite que nos hayamos desarrollado dentro de la sociedad, ¿no? Y eso es algo fundamental. Y esa comunicación, recordemos que no solamente es verbal, la mayor parte de la comunicación que tenemos los seres humanos es no verbal. Y cuando estamos hablando de niños, por ejemplo, el simple hecho de una mirada amorosa de la madre hacia el hijo, el hecho de sonreírle, el hecho de abrazarlo, dice muchísimo más. Ahí sí es cierto que se aplica el adagio de que una imagen vale más que mil palabras, porque el niño está sintiendo ese afecto, y esa es una forma de comunicación, y es él ahí también como se empieza a formar parte de esa sociedad, ¿no? Él empieza a formar con ese vínculo materno, empieza a formar parte de lo que somos nosotros como seres humanos. Cuéntanos cómo es el proceso de la creación de relaciones interpersonales.
Bueno, pues como estábamos mencionando previamente, desde que se nace existe la necesidad de tener algún tipo de relación con otros seres, pero en estos momentos tempranos de la vida es principalmente para comunicar necesidades, para comunicar que tengo hambre, que tengo frío, que necesito que me cuiden y que me protejan. Con el paso del tiempo se va generando un apego con las personas que responden a estas necesidades, sobre todo con los padres. Y este apego tal vez inicialmente no se puede denominar amor, pero sí ya es las bases de, digamos que es la base de una relación con los padres o cuidadores. Más o menos después del primer año de vida aparece lo que es la desconfianza hacia las personas extrañas, las que están fuera del núcleo familiar o del núcleo con el que el niño suele interactuar día a día. Esto es muy necesario porque en cierto sentido los seres humanos no podemos andar por la vida confiando abiertamente en todas las personas, dado que esto pues haría más fácil el que nos hagan daño en un momento dado. Sin embargo, poco a poco y más o menos a los 3 años de edad, cuando el niño tiene un mayor desarrollo de sus habilidades motoras y de su lenguaje también verbal y no verbal, como usted mencionaba, el niño aprende a jugar en grupo, empieza a aprender el juego en grupo y empieza a interactuar con pares y a sentir esa necesidad de relacionarse. Más o menos hacia los 6 años de edad, todavía los vínculos no son estrechos, no son permanentes, pero sí hay un contacto frecuente con otra persona, por ejemplo, con los compañeritos del colegio, el niño aprende a identificarlo como parte de su círculo cercano. Y el momento de afianzar las relaciones y de darles un tono más emocional se va dando hacia los 9 años, en que los niños ya conocen algo de los valores, ya saben lo que es la amistad, ya entienden del respeto, la honestidad, y pueden aprender ciertas normas de convivencia y a la selección de amigos.
Esta parte es muy interesante, ¿no? Porque aquí podemos ver que inicialmente, el círculo social del niño se circunscribe a la madre, posteriormente al círculo familiar o al círculo de, podríamos decir, de criadores más cercanos, porque no necesariamente es la familia, pero sí son las personas que tienen más relación con el niño. Y ya en la adolescencia ya cambia totalmente el círculo social, y ya los muchachos se vuelven gregarios y están buscando son sus pares, o sea, sus amigos, que son más o menos de la misma edad y que tienen los mismos intereses. Y esto obviamente también va a dar lugar a que posteriormente el adolescente se vaya a desarrollar como un adulto sano, ¿no? Quizás de ahí también la importancia del tipo de amigos que tengan nuestros hijos, porque estos amigos van a tener mucha influencia. Y ya tú mencionabas que los niños y los adolescentes también deben ser críticos con el tipo de amigos que tienen, ¿no? Y precisamente ahí estamos hablando también de relaciones interpersonales, porque relaciones interpersonales no es querer caerle bien a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es realmente saber escoger los amigos, es saber escoger quién le ayuda a uno para progresar, pero eso los niños tendrán que irlo aprendiendo con el paso de la experiencia y del tiempo, e igualmente del ejemplo que den los padres, ¿no? Cuéntanos, ¿qué medios de socialización tienen los niños?
Bueno, los niños inicialmente, como usted lo menciona, socializan en el hogar, pero digamos que por su naturaleza y por su tendencia al juego, ellos tienden a socializar en otros medios, por ejemplo en el parque, incluso en salas de espera de la consulta pediátrica, por poner un ejemplo al azar, y empiezan a crear amistades que pueden ser de corta duración mientras dura el juego, mientras dura la estancia en el parque, pero asimismo está una parte muy importante que es el medio escolar y las áreas de actividades extracurriculares. Aquí es muy importante porque, como se había dicho también, los niños al tener un contacto frecuente empiezan a crear lo que se podría denominar una amistad y a crear esos sentimientos de apego y de entender que me importa el otro, que yo importo o digamos tengo una relevancia en este grupo social, a fortalecer la autoestima y a fortalecer el autocuidado y el cuidado de las demás personas. Sin embargo, hay que mencionar aquí que hoy en día los niños en edades escolares, preadolescentes y adolescentes ya tienen otros medios de interacción social a través de las tecnologías, a través de las pantallas, de las redes sociales, y en este sentido puede haber ventajas y desventajas. Por un lado, digamos que la ventaja sería que ellos pueden acceder a información o a contactos interculturales a más temprana edad y pueden enriquecer de una u otra manera sus conocimientos, su experiencia, pueden aprender a socializar más fácilmente incluso en diferentes idiomas. Pero por otro lado están los riesgos que ya conocemos y que conlleva el interactuar a través de una pantalla en la que digamos que esa pantalla actúa como una barrera que no permite que yo vea a la persona que está interactuando conmigo, que yo adivine sus intenciones, porque es un lenguaje que suele ser netamente escrito o que suele estar supeditado a lo que yo puedo ver en una sola imagen a través de una cámara. Entonces, digamos que está el riesgo de que se den cosas como la explotación sexual infantil, la pornografía infantil y otras situaciones.
Creo que esto es algo muy importante y lo que mencionas ahorita con respecto a las pantallas. Desafortunadamente, digamos, creo que hay un consenso entre los puricultores y es que las pantallas no son un buen medio para socializar por parte de los niños, ¿sí? Por varias razones. La primera razón es que se pierde ese contacto físico, ese contacto personal que tenemos nosotros cuando estamos hablando directamente con otra persona. Entonces, eso es importante. Lo segundo es que, tú lo has dicho bien, es una barrera, esa pantalla es una barrera. Y quizás de esa manera uno se podría explicar, digamos, el hecho de que en este momento las redes sociales, algunas de ellas se han convertido en foros abiertos en los cuales las personas son totalmente imprudentes, agreden a los demás porque ellos como que no sienten que están agrediendo a la otra persona, sino que simplemente lo escriben sin pensar. Ajá. En las digamos en su celular, en su computador, ¿no? Entonces ellos no filtran lo que dicen y los arrepentimientos vienen después. Entonces esa parte sí es muy, muy importante, y quizás recordar una recomendación que se tiene con respecto al uso de las pantallas, que es antes de los 18 meses ninguna pantalla, a excepción digamos de que un padre se encuentre lejos, de que no pueda tener contacto físico y que la única manera que sea de verlo sea a través de alguna aplicación de las que se utilizan tanto ahora. Entre los 18 meses y los 6 años máximo una hora de contenidos de muy alta calidad y que sean supervisados por los padres, y después de los 6 años máximo 2 horas de pantallas. Y hablando de pantallas me refiero a todo, ¿no? Televisor, celulares, tabletas, o sea, sí. todo lo que implique un aspecto tecnológico aquí. Entonces, parece que son muchas más las dificultades en los niños pequeños, me estoy refiriendo en ese sentido. Digamos, ya en niños mayores y en adultos también hay muchas complicaciones. Sí, hay muchas complicaciones porque igualmente la persona no está teniendo una realidad clara de las intenciones del otro, que era lo que tú mencionabas, ¿no? Entonces, y se dan muchos casos de perfiles falsos que llevan a explotación sexual, a una cantidad de problemas, de agresiones, de maltrato infantil, de bullying, ¿no?
Ciberacoso.
Entonces, de ciberacoso, que realmente, digamos, no las podríamos evitar si nosotros aprendemos a que nuestros hijos deben utilizar estas pantallas de una manera prudente, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo pueden los adultos ayudar a sus hijos a crear buenas relaciones interpersonales?
Bueno, en primera medida, lo que ya se había mencionado también, que es el ejemplo. Los padres que demuestran que tienen entre sí unas adecuadas relaciones interpersonales basadas en el respeto y en los valores, pues están dando un buen ejemplo a sus hijos. Pero además también es importante que ellos se relacionen bien con sus propios hijos, que los corrijan con cariño, que no haya un maltrato, que cuando se enseñen normas sociales se explique a los niños por qué y no se piense que ellos no tienen la capacidad de comprender. Hay que evitar cosas como el decir esto es así porque yo lo digo y ya, o esto se hace así porque sí y punto. Hay que explicar por qué es importante no decir mentiras, por qué es importante respetar a los demás, por qué es importante tener X o Y conducta en vez de otras conductas, para que los niños puedan entenderlo y le encuentren un sentido, porque si yo no le encuentro un sentido a una norma, no encuentro un sentido a respetar esa norma. Entonces, esto no va a permitir que sean adultos funcionales, van a ser personas que cuando no se estén, no los esté observando nadie, van a tender a infringir las leyes de la sociedad. Lo otro es que en las actividades del colegio, las actividades extracurriculares, la recomendación es que los docentes o las personas, digamos que responsables, estén al tanto de lo que pueda ocurrir en las relaciones interpersonales de los niños, que detecten casos de bullying, que cuando hay algún tipo de discusión o de problema les enseñen la resolución de conflictos basada en el diálogo, y así los niños van a aprender, entre otras cosas, pues a tener unas buenas relaciones interpersonales.
Creo que esto es algo muy importante, la parte del ejemplo, sobre todo, porque es así ahí donde les vamos a enseñar a nuestros hijos realmente a convivir con otras personas, ¿no? Porque esta interacción significa vivir bien con los demás. Y hay algo muy particular, cuando uno mira, por ejemplo, en la calle, la gente se pasa los semáforos en rojo y uh-huh. todo esto, eso viene de atrás,
sí.
Y son conductas repetitivas. Y es más, si el semáforo está en rojo y no vienen carros de otro lado, al conductor le empiezan a pitar de atrás.
Ajá.
Como si tuviera, digamos, la obligación de infringir la norma, en este caso, que tiene una razón de ser, que es simplemente evitar los accidentes, ¿no? No,
sí.
no es otra cosa. Entonces, digamos que es una cuestión que quizás lleva a un deterioro también de las condiciones de vida de absolutamente todos nosotros, pero estas cosas empiezan a forjar desde la niñez, ¿no? Por eso esta parte de las relaciones interpersonales significa también mucho respeto por el otro, ¿no?
Sí.
Y tener mucho respeto por el otro no significa simplemente no hablar, digamos, no insultarlo, sino que significa también, digamos, apreciar lo que el otro dice, respetar lo que el otro dice y lo que el otro piensa, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poquito de la parte de relaciones interpersonales. ¿Y por qué vamos a hablar de inteligencias múltiples? Porque ya les comentaba, tiene mucho que ver con esto. Entonces, cuéntanos, Oscar, ¿de qué se trata esta teoría de las inteligencias múltiples?
Bueno, doctor, para hablar de las inteligencias múltiples, primero tenemos que tomar el concepto que tenemos todos como sociedad de inteligencia. Si nosotros realmente buscamos en un diccionario qué significa ser inteligente, encontraremos que hay definiciones como que es la capacidad de entender, comprender una cosa o resolver un problema. Pero generalmente, según las creencias populares, según el mismo sistema educativo, asumimos que la inteligencia es todo lo que está relacionado con las matemáticas y con la lógica. Y muchas veces centramos toda nuestra atención frente a eso. pero realmente existen unas teorías en las que se establece que la inteligencia no es una inteligencia única y no se deriva solamente de la lógica. Y es allí donde aparece un psicólogo estadounidense que se llama Howard Gardner, que desde el año de 1983 empieza a establecer una teoría que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Este es un profesor de la Universidad de Harvard, para el que la inteligencia no solamente se relaciona con la parte académica, sino que realmente es la combinación de varias habilidades o varias inteligencias, como él las ha descrito, que le permitan a una persona realmente tener esa capacidad de resolver problemas o crear productos que tengan mucho valor para la sociedad.
Creo que eso es algo importante, ¿no? Y cuando hablamos de este, digamos, de que hay inteligencias múltiples, ¿qué tipos de inteligencias existen? Bueno, o digamos, se supone que existen, ¿no? Porque es una teoría.
Sí, justamente es una teoría y se basa en los tipos de problemas que se tienen que resolver. Entonces, según los tipos de problemas que se tienen que resolver, también el cerebro empieza a desarrollar diferentes tipos de habilidades. En total se han calculado que existen 8 tipos de inteligencia. La primera, que es la inteligencia lingüística o verbal, que es como la capacidad que tienen de hablar, de comprender, de tener mucha relación con la lectura, con los idiomas, y que es una de las inteligencias más importantes, como lo mencionaba Beatriz cuando hablábamos de las relaciones interpersonales, para justamente poder tener esa comunicación normal. Hay otra, que es la inteligencia musical, que es los niños y todas las personas que tienen la facilidad en componer música, en interpretarla, en valorarla. Tenemos otra, que es la inteligencia lógica matemática, que se refiere más justamente a la habilidad de solucionar esos problemas lógicos, de comprender símbolos matemáticos y poder realizar operaciones pues adecuadas y avanzadas. Otra, que es la inteligencia espacial, que es son esas personas que recuerdan fácilmente fotos, objetos, recuerdan más cosas sobre el espacio que incluso los mismos números o palabras. Hay otra, que es la inteligencia cinético-corporal, que es la capacidad que tienen las personas de tener buenas actividades y habilidades físicas y las aprenden rápidamente, cómo moverse, cómo jugar, cómo practicar deportes. Otra, que es la inteligencia naturalista, que es justamente poder reconocer todos los fenómenos de la naturaleza, el clima, los animales, los vegetales. Y las dos últimas, que son justamente las que se refieren al tema en el que estamos hablando, que son la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. La interpersonal se refiere a la capacidad que tienen las personas de fijarse en las cosas que son importantes para otras personas, cosas como los intereses, como las motivaciones, como los objetivos, que incluso empiezan las personas a predecir cómo serán los sentimientos o las acciones de otras personas basadas en lo que yo empiece a desarrollar. Es una inteligencia que desarrollan esas personas a las que les gusta conversar, aprender en grupos, trabajar en parejas, trabajar o hacer actividades con varias personas. Es muy valiosa para que puedan trabajarse dentro de grupos numerosos, y es esa inteligencia pensada en los demás. Mientras que la intrapersonal es la capacidad que tiene la persona de conocerse y aprovecharse muy bien a uno mismo. Explicar muy bien los propios sentimientos, cómo se realizan las acciones, cómo hacer las metas en la vida, pero basadas específicamente en las capacidades que yo tengo. Son esas personas que pueden saber muy bien y explotar muy bien sus capacidades, pero también reconocer muy bien cuáles son sus debilidades y poder empezar a actuar frente a ellas.
Algo muy importante con respecto a lo que comenta Oscar es que la inteligencia interpersonal es la capacidad que tenemos nosotros de pensarnos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, la capacidad de introspección, porque el ser humano es el único, digamos, animal dentro del único ser dentro del reino animal que es capaz de pensarse a sí mismo. Los demás seres vivos no son capaces de pensarse a sí mismos, pero nosotros sí somos capaces de pensarnos sobre nuestros pensamientos, ¿sí? Específicamente, y analizarnos y pensar, y a eso se refiere esa parte intrapersonal. Y la inteligencia interpersonal, que la he mencionado ahorita, que es básica para la parte de las relaciones interpersonales, las dos son muy importantes, significa que nosotros tenemos la capacidad de tener empatía, ¿sí? Tener empatía, y eso es algo sumamente importante. Y la empatía también lleva a otro sentimiento, que es la compasión. Los budistas hablan mucho de la parte de ser compasivo, y ser compasivo es precisamente identificar en el otro lo que, digamos, yo también como ser humano puedo pasar en un momento dado. Y eso, fíjense que eso vuelve mucho más humanas las relaciones. Y nosotros tenemos que en los niños ir forjando, ¿no? Desde muy pequeños este tipo tipo de características, y esto lo vamos logrando es a través del afecto también, pero igualmente a través del cumplimiento de que los niños sepan que tienen normas, ¿no? Porque eso les va a dar límites y va a permitir que vivamos todos en sociedad, ¿no? En el último minuto, quisiera que nos comentaras qué recomendaciones podemos hacer a los padres a este respecto.
Claro que sí. Pues para los padres recordar muy bien que a pesar de que cada uno puede tener diferentes tipos de inteligencia, tenemos que saber recalcarlas muy bien en nuestros hijos, en nuestros pacientes, en nuestros niños. Entonces aquellos niños que son buenos en el deporte, que son buenos con las relaciones humanas, que son buenos en el arte, en la ciencia, en el cine, son inteligencias que debemos empezar a impulsar y a desarrollarles, y no solamente pensar específicamente en las matemáticas o en tener las mejores notas, sino que tenemos que potenciar todas esas capacidades que ellos desde pequeños empiezan a mostrar y que van a desarrollar también su inteligencia al máximo.
Bueno, quiero agradecerle a Beatriz y a Oscar por habernos acompañado el día de hoy, igualmente a Rubén Darío Zúñiga por prestarnos los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.